Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Muy buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide al Gobierno central que sopese la cancelación de los vuelos con Sudáfrica y Brasil para que no pase lo mismo, ha dicho, que con la cepa de Gran Bretaña. Entiende que esas cepas son más agresivas aún, lo ha dicho en su visita al hospital enfermera Isabel Zendal.
Vamos a pedir al Gobierno de España que sopese cancelar los vuelos con estos dos países hasta esclarecer la situación de sus cepas y evitar que otra vez vuelva a entrar el virus por Madrid-Barajas y otra vez volver a empezar. Es el mismo problema de siempre.
Y en el sur de Madrid se prorroga una semana más los confinamientos en Getafe Norte mientras se extienden por el municipio de Fuenlabrada durante los próximos 14 días. Cristina Espina.
Ante el repunte de casos de COVID en todas sus áreas, el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, pidió ya la semana pasada el cierre perimetral en todo el municipio al entender que esta medida les iba a facilitar el control por parte de la administración local, algo que les ha sido concedido, aunque el primer edil se ha mostrado sorprendido de que la Consejería de Sanidad haya excluido de este confinamiento perimetral al centro comercial Plaza Loranca 2 en el Parque de Loranca Barrio, que por el contrario sí que está confinado desde este mismo lunes. En cualquier caso, hoy arrancan esas limitaciones de movimiento en todo el municipio y el alcalde pide prudencia.
Recordaros que Fuenlabrada está confinada perimetralmente, de manera que la movilidad dentro del municipio está permitida. Os pido prudencia y os doy las gracias por aguantar esta situación y, sobre todo, estoy seguro de que Fuenlabrada, una vez más, está dando ejemplo y vamos a salir de esta situación.
Quienes también tendrán limitado su movimiento, al menos una semana más en este caso, son los 11.500 vecinos que viven en el área de Getafe Norte, Getafe, al empeorar sus datos a pesar de llevar ya un mes con restricciones.
La ciudad de Madrid seguirá mañana martes en escenario 1 de su protocolo anticontaminación con limitación a 70 km por hora en la M30 y accesos a la ciudad y con la recomendación a la ciudadanía de que haga uso del transporte público. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Mañana, si las condiciones empeoran, el miércoles habrá que activar escenario 2, que supone una limitación de circulación en el interior de la M30 para los vehículos sin etiqueta.
No era ese sonido que queríamos escuchar. Como decimos, la ciudad de Madrid seguirá mañana con el escenario 1 de su protocolo anticontaminación con limitación a 70 km por hora en la M30. Y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el banquillo, acusada de falsear el acta que acreditaba su trabajo de fin de máster. Audiencia Provincial, Lupe Ortiz.
Continúa declarando la también acusada. La profesora Cecilia Rosado reconoce que falsificó el acta del máster de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, pero durante todo el interrogatorio ha descargado la responsabilidad en el fallecido Enrique Álvarez Conde, que dirigía ese máster en la Rey Juan Carlos. Fue él, ha dicho Rosado, quien le dijo, tras conocerse la polémica, que había que arreglarlo. Ella no hizo ninguna comprobación, se limitó a cumplir órdenes. La escuchamos.
De las asignaturas que estaban aprobadas o no, de si efectivamente se había o no realizado un trabajo, aunque se hubiese defendido otro día, o simplemente se limita a acatar las órdenes de Álvarez Conde para confeccionar ese acta.
Yo me limito a acatar las órdenes de Álvarez Conde para confeccionar ese acto, sí.
Además de la presión de Conde, también la tuvo de María Teresa Feito, ex asesora de la comunidad y también acusada en este juicio. Dice Rosado que la llamó para pedirle el acta. Si no me la envías, le aseguró Cifuentes, os va a matar.
Gracias, Lupe. El consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, ha avisado de las precauciones que hay que tomar a partir de ahora con el deshielo. Preocupan el agua, las alcantarillas, el deshielo.
Podemos decir que ya estamos recuperando esa ansiada normalidad a la espera de que el miércoles lleguen precipitaciones en forma de agua que junto a las subidas de temperaturas va a provocar un rápido deshielo, para lo cual estamos recomendando la limpieza de todos los drenajes de agua de los ayuntamientos, los ibornales, etcétera, para que no se produzcan inundaciones como consecuencia de ello deshielo de la ingente cantidad de nieve que ha caído.
Y un último asunto antes de dar paso al tráfico. En clave cultural, Iciar Bollaín por la boda de Rosa, Isabel Coixet por Nieva en Benidorm, Salvador Calvo por Adu y Juanma Bajulloa por Baby han sido nominados al Premio Goya a la Mejor Dirección. La gala se va a celebrar, si todo sigue igual, en Málaga el día 6 de marzo, solo con la presencia de los nominados.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a pulsar en primer lugar la situación circulatoria por las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues hasta ahora no vemos nada extraordinario, salvo máquinas en diferentes puntos trabajando, limpiando la calzada en vías menores de las más importantes. Sí tenemos que decir que a los conductores de la carretera de Castilla que cuenten con que el elevado del puente de los franceses se mantiene cerrado por este motivo, de manera que para llegar al Parque del Oeste o a la calle Princesa tendrán que bajar a la Glorieta. En este momento no vemos que haya problemas de circulación. Sin embargo, sí vemos una calle con una alta intensidad circulatoria, es la calle de José Abascal. En la M30 predomina la tranquilidad. No olviden que estamos en estado de alerta, 70 kilómetros hora a partir de la M40 hacia la ciudad.
¿Y cómo está el tráfico por las carreteras de GT? Patricia Riega, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultad en la salida de Madrid por la A4 a la altura de Valdemoro por un accidente que ocasiona retenciones en esta salida de la capital. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda. Eso sí, recordamos que en el día de hoy y por el protocolo de contaminación en las vías de acceso interior de la M40 continúa limitada la velocidad a 70 kilómetros por hora.
Es todo. Siguen informados en OndaMadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Tablón de Madrid trabaja.
Oportunidad de empleo para administrativos de comercio internacional. Es imprescindible tener formación en comercio exterior o internacional, experiencia en el sector de al menos 6 meses, conocimientos en aduanas e inglés alto. El contrato es temporal, la jornada es de 40 horas en turnos rotativos y el salario ronda los 11 euros la hora.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid, con una horita de radio todavía por delante, así que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero antes de nada vamos a ver cómo va nuestra encuesta de hoy. Honorato, ¿cómo la llevamos?
Viento en popa y a toda vela.
Mira, y además, qué bien.
Yo creo que nos hacen hasta caso. Estoy leyendo aquí titulares en los medios digitales. Sanidad abordará este miércoles con las autonomías el posible adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. O sea que es que parece que nos hemos adelantado con nuestra pregunta de hoy.
Fenomenal.
¿Crees que la limitación de movimiento de personas en horario nocturno debe empezar a las 8? Pues, ¿qué dicen los oyentes? El 58% que sí, el 42% que no.
Ha bajado un poquito el porcentaje de los que decían que sí. Sí. Se van aproximando, ¿eh? Los de sí y los del no.
Te digo yo que hay partido, ¿eh? Hasta la 1:50, aquí va a haber batalla.
Bueno, pues si hay alguien que todavía no ha votado, está a tiempo. Hasta la 1:50 se puede seguir votando en @buenosdiasom. Hay que adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, sí o no. Es esto, más o menos, ¿no?
Facilísimo.
Bueno, perfecto. Pues nada, ahí te dejo, que sigas controlando.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues con Filomena nos hemos preocupado mucho, por ejemplo, de las aves. ese mensaje que yo creo que todos hemos recibido a través de las ondas, en primer lugar, en nuestro cuaderno de campo, y después yo creo que mucha gente lo ha recibido también a través de su correo electrónico y de WhatsApp, de dejar comidita para los pajaritos, sobre todo que lo han pasado muy mal estos días, en los que no podían encontrar alimentos. Pero claro, por ejemplo, están los roedores, que claro, en nuestra comunidad hay muchos, y cuando pensamos en roedores, además, no debemos pensar solamente en ratas y en ratones, porque hay otro tipo. Las ardillas, por ejemplo, se me ocurre, aunque no lo sé, porque claro, ¿son o no son roedores las ardillas? Menos mal que tenemos a Raúl Martínez, nuestro biólogo de cabecera, que hoy va a abrir su cuaderno de campo precisamente por este capítulo. Raúl, muy buenos días.
Muy buenos días, sí.
¿Las ardillas son roedores o no?
Las ardillas son roedores, sí, sí.
Bueno.
Sí. Lo que no son roedores son los conejos.
Eso te iba a
ni
preguntar.
Las liebres.
¿Y esos qué son? Entonces.
Estos son lagomorfos, es otro orden de mamíferos completamente diferente de los roedores,
¿ah?
Completamente diferente. Parecen que son iguales porque también uh-huh. tienen los dientes de crecimiento continuo,
sí,
los incisivos, pero a diferencia de los roedores, que tienen dos incisivos delante, ¿no? En la mandíbula superior y dos incisivos en la mandíbula inferior,
sí.
Pues los lagomorfos, los conejos y las liebres, tienen cuatro. Dos grandes y dos pequeñitos por detrás.
Ya.
¿No? Pues eso se ha marcado mucho en las diferencias evolutivas y se separaron hace mucho de los antecesores, uh-huh. de los roedores. Se separaron muchísimo y tienen más que ver, por ejemplo, con un jabalí o con un ciervo que con un ratón.
Toma ya.
Fíjate.
¿Qué cosas aprende uno en el cuaderno de campo del Buenos Días Madrid? Bueno, entonces si hablamos de roedores que tenemos en nuestra sí. comunidad, ¿cuáles podemos destacar?
Sí, no, hablábamos porque en esto con Filomena, pues ha vuelto a ocurrir, no sé si recordáis también que hablamos también de ese fenómeno, que cuando estábamos restringidos sí. en casa
sí.
y que se veían muchos animales, entre ellos ratas.
Sí, señor.
¿No? Bueno, pues con Filomena ha vuelto a pasar que se ven ratas en sitios donde no, antes no se veían tan a menudo. Por ejemplo, al lado del río Manzanares, ahora mismo uh-huh. se ven muchas ratas pasear. Y, por ejemplo, la gente a la que yo pertenezco de Red de Ciencia Ambiental Ciudadana,
sí.
pues ha sacado fotos hasta de ratas en árboles, en arbolitos.
Por Dios.
¿No? Pues huyendo un poco de la nieve y huyendo un poco y buscando, intentando buscar comida en las yemas de los árboles.
Uh-huh. Oye, supongo que dentro de las ratas, pues las habrá de muchas clases. Creo que en Madrid tenemos sobre todo lo que se llama rata negra.
La rata negra, bueno, la que tenemos sobre todo, la que es más conocida, la uh-huh. más conocida es la rata parda uh-huh. o rata de alcantarilla que se le dice.
Sí.
¿No? La rata negra es una especie mucho más autóctona de nuestras tierras. La rata negra es de campo, es una rata de campo, muy oscura, ¿no?
Ahí la estamos escuchando de fondo,
ahí está,
Raúl.
Son sonidos de sociabilidad que se escuchan entre ellos.
Uf.
Bueno.
Bueno,
ahí lo que está sonando también es una ardilla.
Al mismo tiempo está sonando todo. Bueno, sí. ¿La rata negra en qué se diferencia de la parda?
Bueno, por ejemplo, en los colores. Hay uh-huh. mucha diferencia entre el dorso y la parte ventral, ¿no? Pueden uh-huh. ser muy negras, o pueden ser incluso grises. En cambio, la rata de alcantarilla suele tener un tono pardo grisáceo,
yeah.
¿no? Es muy clarita y no hay tanta diferencia entre el dorso y el vientre. Es mucho más grande la rata de la rata parda o rata de alcantarilla o rata de ciudad.
Uh-huh.
La rata de ciudad, y quiere decir que es la más común que vemos en todas partes, pero que no existía hasta 1880 aquí en España.
Ah, ¿no? Ahí llegó.
No, no, no. Llegó en 1886. Justamente se localizaron la rata parda. No, por expansión o porque vendría en algunos vehículos o medio de transporte. No, lo que sí existía era la rata negra. Esa fue la que provocó la famosa peste bubónica, la famosa peste que asoló en el medievo y de parte de la humanidad, vamos, conocida de la Europa occidental, que tampoco era de aquí, pero bueno, está desde hace muchos siglos y siglos y siglos. Bueno, no, la rata parda sí que es de hace poquito, es un vecino de hace poquito.
Bueno, pues ya tenemos por un lado la rata negra, que es autóctona, podemos decirlo así, de la Comunidad de Madrid. Luego ya hemos hablado alguna vez de las ardillas y de que hay zonas donde han desaparecido completamente. Raúl, no sé cómo lo han pasado las ardillas durante este temporal.
Pues se puede decir que relativamente mejor que las demás. Ahí tienes.
Ahí está la ardilla.
Ahí está la ardilla. Pues esos son además sonidos de alarma, ¿no? Un chasquido de los dientes. Ah. Para decir, cuidadito con arrimarse a mí.
Ah, vale. Con esto te amenazan.
Sí, ¿no? Sí, como... con eso te amenazan con ese ruido. Porque después tienen un sonido también de sociedad. ¿Qué es ese? Ese sonido que es un sonido como gutural. Bueno, pues la ardilla, lo que pasa es que en invierno suele hacerse refugios,
sí,
¿no? o grandes nidos, y suele acumular ahí comida antes de por si acaso ocurre estas cosas. Uh-huh. Es muy previsora. Entonces guarda comida y está refugiada y por lo menos no lo ha pasado tan mal como otros animales.
Claro, lo que pasa es que la ardilla se refugia, fíjate, estoy pensando en el retiro, por ejemplo, se refugia en los árboles. Claro, han caído muchos árboles durante este temporal, las pobres ardillas se están quedando sin casas,
bueno, es fácil construírselas ahora en las propias roturas de los árboles, uh-huh, los propios agujeros que se hacen, y yo creo que les ha resultado fácil también recuperar la comida que tienen mantenida ahí a refugio también.
Claro, ¿no? Tiene un almacén de comida.
Sí. No obstante, hay otro roedor que es el que mejor lo ha pasado.
¿Ah, sí?
No, yo creo que no se ha dado ni cuenta, que es el lidón careto.
Ah,
que ahora mismo pues está durmiendo, yo creo que no ni se ha enterado.
Ah, que sí, claro. ¿Ves? Claro. Animal inteligente, no como los humanos, que duerme durante el invierno a pierna suelta.
Es lo que se llama hibernar, con H y con B, hibernar, que es estar en un estado de somnolencia con todas sus variables fisiológicas casi puestas a cero, para no gastar energía. Y además acumulando ahí le tienes ese ruidito que hace también es para asustar si alguien mete la mano en su agujero.
Ah, bueno, que no es recomendable, por cierto.
O si se asoma una comadreja o una jineta también, ¿no? Y un pequeño ronroneo con los dientes y un chasquido ese. Bueno, pues ahora mismo está durmiendo y además en teoría tiene que tener muchísima grasa acumulada precisamente para pasar todo el invierno en ese estado latente.
¿En qué zonas de Madrid está el lirón careto?
El lirón careto está en el campo, se puede decir en zonas arboladas, siempre en zonas de bosque, como en más o menos, si la ardilla es un poco de pinar, el lirón careto sería de encinar, de monte mediterráneo. Uh-huh. ¿No? Y de encinar y después de castañar, fresneda, toda esa zona de pie de monte también, ¿no? Con esos tipos de árboles caducifolios, ahí es donde se acumula. En cambio, la ardilla es sobre todo de zona de pinar, principalmente.
Oye, ¿y por qué se llama lirón careto? No sé si existe un lirón que no sea careto.
Sí, exactamente. Aquí en España existen dos lirones, ¿no? Que es el lirón gris, que está en la zona norte de España, es más grande, es una, la verdad es que es una preciosidad, es como una ardillita en miniatura,
sí,
¿no?, de color gris. Y el Don Careto se llama así porque tiene una especie de antifaz, una especie de careta que le cubre la frente y los ojos. Uh-huh. ¿Por qué tiene esa ese careto? Pues se cree que es para confundir entre las hojas y eso, pues confundir la cara y quitar la silueta.
Ah,
por eso tienen ese tipo de careta para como para que no se le vea.
Bueno, es pues al Lirón Careto tendremos, sí, que esperar unos meses para ver.
Sí, hay una cosa curiosa además del Lirón Careto, que tiene, si se ve muy en peligro, puede, puede fácilmente que tú le cojas por la cola,
sí,
¿no?, y se te quedes con la cola.
Como las lagartijas.
Como las lagartijas, casi, casi, sí. Lo que pasa es que ya no la vuelvo a echar. Pero así, es decir, es fácilmente desprendible para que se quede un predador con la cola a la hora de la huida y se cree que ha cazado y no lo ha cazado.
Bueno,
y
pues
así salva la vida.
Mira, inteligentes animales, claro que sí. Bien hechos, claro, bien, sí, diseñados, que se dice. Bueno, pues ahí tenemos, sí, los tres roedores, digamos, de tamaño medio que tenemos en la Comunidad de Madrid. La ardilla, sí, roja, el lirón careto y la rata negra, que han sido...
La rata negra y la rata parda.
Y la rata parda, la de Alcántara. Es que esa nos gusta menos, fíjate.
Sí, sí, da cosilla.
Esto
es superviviente. Siempre se ha dicho que si hay algún tipo de guerra que pueda acabar con toda la vida, los únicos que quedarían serían las cucarachas y las ratas.
A saber lo que tienen los insecticidas, los que acaban con ellos.
No
quiero ni pensarlo. En fin, Raúl Martínez, biólogo de cabecera del Buenos Días Madrid. Que...
Ay, quería solventar una duda.
A ver.
¿No? Habéis hablado de rotondas,
sí,
y glorietas,
sí,
¿no? Pues la glorieta, pues se puede decir que es una plaza, sí, redonda donde confluyen varias vías de con vehículos.
Sí.
Y la rotonda sería la zona central, ¿no? Ajá. Lo que sería la isleta, pero redonda.
Pero bueno, ¿por qué un biólogo sabe de rotondas y de glorietas? Yo ya,
porque he tenido, porque pensamos incluso en las rotondas para ver las aves que hay. Una vez me quedé dando vueltas a una rotonda porque que tenía unos olivos y me parecía que había un mochuelo, y estuve dando vueltas a la rotonda hasta que lo localicé.
Oye, pues como tengas que censar los conejos que hay en la rotonda de aquí al lado del edificio donde estamos, tienes para un ratito, ¿eh?
Sí.
Raúl Martínez, muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
find yourself by traveling out west. Or if you wanna find somebody else, that's better, go ahead. Go ahead. If you wanna buy a brand new fancy automobile, or if you wanna build a...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Go ahead. 25 minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es lunes y por lo tanto llega Clara Esteban con sus lunes solidarios. Y hoy además llega con un cesto de naranjas.
Sí, eso es. 5 kilos de naranjas.
Toma.
Te he traído.
Mira qué bien.
¿Qué te parece?
Bueno, no sé si nos llega para hacer un zumo para todo el equipo. Con un poquito de suerte, sí.
Bueno, pero ya hago otro pedido porque lo hago online. Y yo creo que ahora ya... más o menos nos va a llegar en hora, porque es verdad que hemos tenido unos días atrás que en los que el reparto era difícil, pero yo creo que ahora ya no va a haber ningún problema.
Lo que estaba pensando yo, que además es mejor comerse la naranja entera que en zumo.
Sí, muchísimo mejor.
Muchísimo más sano, porque el zumo, atención, tiene más azúcar al prescindir de la fibra que tiene la naranja. Por lo tanto, es mucho mejor comer naranjas enteras que hacerlas en zumo.
Sí, porque además nos tomamos ahí 3 o 4... No, lo mejor es saborearla una a una,
llevarnos
nuestro ratito pelándola y sobre todo si es una de las naranjas de las que vamos a hablar ahora, porque estamos en temporada y durante la temporada es cuando vamos a poder comprarlas. Son naranjas de comercio justo. Y las comercializa Oxfam Intermont, o sea, las podemos comprar a través de Oxfam Intermont, que tiene su tienda online de productos de comercio justo, y justamente este año pues ha incorporado las naranjas. Son naranjas, por supuesto, ecológicas, porque el comercio justo también significa un cuidado y un respeto por el medio ambiente y por la tierra que se cultiva. Pero lo que tienen mejor todavía, aparte de la calidad, que también está garantizada porque son de Valencia, es que nos garantiza que la mano de obra, las personas que la recolectan tienen unos salarios justos.
Pues está muy bien.
Esto es muy, muy importante.
Muy importante. A lo mejor no son tan bonitas como esas otras que vemos, que son todas igualitas y todas así brillantes que están en algunas fruterías, a lo mejor, pero eso no quiere decir que estén peor, al revés, normalmente están más buenas, tienen más sabor.
Están buenísimas, mira, nos lo va a contar lo buenas que están en sabor y también en justicia social. Paco Juan, que es responsable de comercio justo de Oxfam Intermont, vamos a saludarle ya.
Hola Paco, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, encantado de saludaros, Eli y Clara.
Bueno, Paco, a ver, cuéntanos cómo es que una naranja se convierte en uno de los productos de comercio justo en vuestra tienda de Oxfam Intermont, que ya lleva mucho tiempo la tienda online, las tiendas físicas por supuesto también, pero esta tienda online, que es a través de la que vamos a poder comprar las naranjas en este caso, ahí puestas. Bueno, ¿cómo llegan a la tienda?
Bueno, me preguntas por el origen del proyecto, ¿no?
¿Por qué introducís de pronto? Porque tenemos en la tienda de Oxfam,
correcto,
tenemos muchos otros productos de alimentación, tenemos también textil, tenemos artesanía, tenemos, bueno, un montón de cosas que luego, si quieres, Paco, nos recuerdas, porque además estáis en rebajas.
Sí.
Y está muy bien. Pero, ¿cómo introducís la naranja y por qué?
Bueno, Oxfam Intermont lleva más de 25 años pues comprando directamente en países del sur productos como los que tú has comprado, pues café, chocolate, té, productos hechos a partir de algodón ecológico que distribuíamos en nuestras propias tiendas. Hacíamos esto porque el objetivo de Oxfam Intermont es luchar contra la pobreza y la desigualdad, y pensábamos que esta forma de comercio, donde hay unas buenas condiciones para los productores, favorecía eso, el desarrollo de las personas, que no necesitaran ayuda, sino que simplemente se les pudiera comprar a precios justos, a precios que les permitiera pues tener una vida digna, ¿no? Entonces, tristemente, en los últimos años, los últimos años vemos como en España cada vez hay más fenómenos que solo antes conocíamos en el sur y que ahora cada vez son más presentes, hay más desigualdad, y vemos en concreto en el campo, en la producción de española agrícola, pues cada vez hay más campos que se dejan perder, que no se recogen, por ejemplo, en Valencia no se recogen las naranjas porque el precio que se paga es muy bajo. Estamos escuchando cada vez más esto de la España vaciada, que hay fenómenos, incluso durante el confinamiento por el coronavirus, vimos cómo habían casos de jornaleros que vivían en condiciones pésimas, ¿no? Entonces, hemos modestamente, desde Osfam Intermón, pensamos que podemos traer el aprendizaje de muchos años, de 25 años trabajando en alimentos de comercio justo, pues a aplicarlos también a aquí en España, para apoyar a pequeñas empresas y particulares que tienen una producción agrícola sostenible a nivel medioambiental y también social. Entonces, por eso hemos comenzado con las naranjas, porque es un producto excelente que tenemos cerca de casa, que lo podemos encontrar en muchos puntos de la geografía española. En concreto, estas que hemos empezado son de Valencia, y lo que hemos tratado es de tener una alianza con una organización de agricultores en Valencia, que garantiza que toda la producción viene de agricultores que cumplen la ley a nivel de los contratos que hacen para los jornaleros, y que tienen toda su producción certificada como ecológica. Entonces, pensamos que, igual que hemos hecho durante muchos años apoyando a pequeños productores de países del sur, pues también ahora es un buen momento pues para apoyar al campo español, a gente que lo está haciendo bien también aquí al lado nuestro, en un momento también difícil por el coronavirus y también difícil por otras muchas razones. Pues pensamos que es importante apoyarlos pues para que puedan mantener su producción, que no tengamos que hablar de una España vaciada, que esa misma producción pueda también ayudarnos a luchar contra el cambio climático, contra la desertificación que se está produciendo en muchas zonas de la costa y del sur de la península ibérica. Entonces, pues bueno, pues modestamente es nuestra forma de apoyar a esos pequeños agricultores, de ponerlos en contacto con gente que ya compartía esa preocupación de consumidores, que ya tenían esa preocupación antes de comprar su café, su chocolate, su sudadera de algodón, que estuviera hecha con unas buenas condiciones para los productores, a un precio justo, que no fuera un precio desorbitado. Y entonces, a esa misma gente que ya tenía esa preocupación, pues les estamos intentando también poner las cosas más fáciles para que encuentre también productos españoles que también cumplen esas características, productos tradicionales que siempre se han cultivado aquí y que, tristemente, pues cada vez los pequeños productores españoles tienen más dificultades pues para seguir adelante con su explotación. Y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es a poco ir incorporando otros productos. Hemos comenzado con la naranja, y si el proyecto tiene buena acogida, que llevamos un mes y pocos días, pues la idea es ir a poco ir buscando otros alimentos.
Fíjate, Paco, esto que nos estabas contando es muy interesante. Yo, que soy valenciana consorte y conozco muy bien Valencia, y conozco, fíjate, hay un pueblecito que de siempre ha vivido en la naranja, de hecho se llama Albalat del Taronchers, o sea, Albalat de las Naranjas. Bueno, sí, hace ya muchos años que los naranjos no los cuidan, o sea, se han abandonado, y da una pena ver todas las naranjas tiradas por el suelo, que dices, ¿cuánta gente podría estar disfrutando de estas naranjas y se dejan a perder? Y tú dices, bueno, desde Osfan Intermón estamos procurando que esto no ocurra, haciendo que la gente, claro, lo que te dicen en Albalat es, no nos merece la pena, un poco lo que tú estabas explicando, ¿no? Recoger las naranjas, pues nos cuesta más pagar a gente que recoja las naranjas que luego el precio por el que nos compran las naranjas. ¿Vosotros cómo solucionáis esto?
Bueno, nosotros al final tampoco somos unos expertos, y también tenemos que ser, somos humildes, de hecho, nosotros solo no vamos a cambiar esto. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar con otros, a establecer una alianza con una entidad, con un pequeño sindicato agrario que representa, pues eso, a las pequeñas explotaciones tradicionales y familiares en el campo valenciano, que se llama la Unión de Llauradors.
Sí.
Y entonces, con ellos, son ellos los que nos proveen de estas naranjas, de forma de que sabemos de dónde vienen, quién son las familias que están vendiendo esa naranja, sabemos qué condiciones tienen estas familias pues para recoger la naranja, que es bastante normal que en el momento de la recolección se necesita más ayuda, porque es un trabajo muy intensivo en mano de obra. Entonces, ellos son un poco los que nos han ayudado a identificar los proveedores, a copiar la naranja, y nosotros lo que hacemos es, cuando entra un pedido, pues ese mismo día se recoge la naranja, lo que garantiza que es muy fresca y está recién cogida del árbol. Aparte de esta seguridad, lo que tenemos con ellos es que por cada kilo de naranja que les compramos, nosotros pagamos un precio un poco superior al producto. En concreto, se le dan 10 céntimos más por kilo, sí, que en este contexto es un porcentaje de un 30 o un 40% más de lo que puedan recibir vendiendo en otros sitios una naranja, y aparte se destinan otros 10 céntimos por kilo a un proyecto que tiene la Unión de formación de personas en riesgo de exclusión social, que son personas que se les da capacitación laboral para que trabajen en tareas agrícolas. Muchas veces en los mismos socios, estos que nos venden la naranja, son las personas que hacen pues tareas de limpieza del campo o son los mismos recolectores. Entonces es un poco de facilitar que también hay gente preparada para trabajar en el campo en unas condiciones dignas y de que esas personas pues encuentran una vía de inserción en la sociedad, porque son personas que muchas veces no tienen formación o acaban de llegar a nuestro país, y esta entidad agraria pues tiene un programa de formación de estas personas que es la que nosotros también apoyamos con la venta de estas naranjas. Entonces, pagamos mejor al productor y aparte destinamos un pequeño importe pues para apoyar este proyecto social.
Claro, sí, podemos ser parte del cambio de muchas cosas que vemos y escuchamos y que no nos gustan, pues efectivamente que los agricultores se quejan muchas veces de precios injustos porque se los imponen los grandes mercados, vemos condiciones laborales de las personas que las recolectan pues que no son las mejores ni muchísimo menos, vemos también productos que dañan el medio ambiente porque se quiere optimizar la producción, se quiere explotar la tierra lo más posible y al final, pues lo que se hace es degradar el medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros con el comercio justo, Paco, pues somos parte de la solución de todas estas cosas que no nos están gustando, con las naranjas y con muchísimos otros productos que tenéis en la tienda, como decíamos, que abarcan muchos más ámbitos, ¿no? Uh-huh. Como el textil, uh-huh, como el de la alimentación. Es todo el valor añadido del comercio justo.
Sí, lo has explicado muy bien. Yo creo que el comercio justo tradicional y esta nueva forma de comercio con las naranjas, que es al final una forma de consumo responsable, que lo que intenta es hacer conscientes a todas las personas del poder que tenemos como consumidores. O sea, nosotros podemos obligar a las empresas, entre comillas obligar, a que mejoren sus prácticas y que compren a precios suficientes para que la gente pueda vivir en el campo y no tenga que dejar nuestros pueblos del interior abandonados. Entonces, si mandamos un mensaje claro de decir, oye, nosotros queremos apoyar la producción de temporada, de proximidad, de pequeñas explotaciones que dependen de esto, no me importa pagar un poquito más, pero quiero tener la tranquilidad y la seguridad de que ese poquito más es lo que es la diferencia de que el productor reciba un precio digno, justo por su trabajo, y que ese precio pues también garantice de que no se producen explotación laboral.
Y las naranjas de las que estamos hablando en este caso, Paco, tienen además un precio que yo creo que está muy bien. Estamos hablando 5 kilos de naranjas, pues están a 11,90, si no me equivoco, que son unos 2,38 el kilo. Sale, 2,38, que es una naranja cortada, pues como decimos, recolectada, recién recolectada y además ecológica, y con todas estas garantías. Y que nos llega a casa, enseguida, muy rápidamente. Entonces,
24-48 horas.
Tenemos un producto de primera calidad, por eso, 2,38 el precio del kilo, que yo creo que está muy bien.
Está fenomenal. Y además, aparte de las naranjas, ya que te tenemos, Paco, vamos a probar. Estáis en rebajas, decía Clara.
Uy, unos pijamas preciosos, Eli.
Claro, es que estamos hablando de textil, como decía Clara, de alimentación, de productos de artesanía también, ¿no? Manejáis. Quiero decir,
sí.
Y entonces, ¿dónde vemos las rebajas? Por favor, ¿tenéis catálogo como las tiendas suecas o no? ¿Dónde os podemos encontrar?
Mira, en Madrid nos podéis encontrar, tenemos dos tiendas, una en la calle Goya número 68 y otra en la calle Alberto Aguilera número 15. Uh-huh. Antes de ir a la tienda, si queréis echar un vistazo, nuestro catálogo al final es nuestra tienda online.
Claro.
Podéis verlo allí, que es tienda.oxfamintermon.org. Allí podréis encontrar una selección de toda la... Sobre todo lo que estamos apostando estos últimos años es por una colección de moda sostenible que también está elaborada. En este caso se hace en Calcuta y la traemos directamente sin ningún intermediario desde Calcuta a España y desde aquí la distribuimos a nuestras tiendas físicas, como estas dos que tenemos en Madrid, y al resto de puntos de distribución en España. Entonces es una colección de moda elaborada con algodón ecológico, son prendas básicas, camisetas, suéteres, sudaderas, y los productos de más éxito son los pijamas.
Clara ya le ha echado el ojo, sí, ya le ha echado el ojo directamente.
Son muy, muy bonitos los pijamas de Oxfam, sí.
Son muy bonitos y además son muy, muy cómodos, porque es el tema este del algodón ecológico es una cosa que hasta que no lo tocas y no la llevas, no acabas de notar la diferencia. Yo lo recomiendo encarecidamente de que la gente se acerque a las tiendas o pruebe por la tienda online alguno de nuestros pijamas. Y ahora que pasamos todas y todos pues más tiempo en nuestras casas, la verdad que es un producto que ha tenido mucho éxito este último año y medio y que yo recomiendo a todos los escuchantes de la radio.
Y los calcetines también son maravillosos. Pero bueno, que la gente lo tiene ahí a un clic del ordenador. tienda.oxfamintermon.org, ahí están los descuentos hasta el 40%. Vamos, está fenomenal y es el momento.
Claro que sí. Paco Juan, responsable de comercio justo de Oxfam Intermon, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que sigáis teniendo mucha suerte. A ver si nos vamos concienciando todos de que lo del comercio justo no es una excentricidad ni nada por el estilo, que es algo que, como su propio nombre indica, es justo, que la gente que se trabaja los productos y que además lo hace muy bien, no sufra explotación y tenga un salario justo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras, que tengáis buen día.
Lo mismo, adiós. Hasta luego.
Hasta luego,
Clara.
Hasta luego.
Gracias. Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Bueno, pues nos vamos acercando poco a poco a la una en punto de la tarde. Todavía tenemos que resolver nuestra encuesta. Nos vamos a acercar también a un lugar muy concreto de Madrid, donde Filomena ha hecho de las suyas. Pero antes vamos a saber si continúa o no vigente el protocolo de anticontaminación de nuestra comunidad. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos
Sigue
días,
el protocolo,
Feli.
¿No?
Sabemos que está activado el escenario 1 del protocolo de episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno y continúa este martes la limitación de velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos. Dice el Ayuntamiento de Madrid que las condiciones de ventilación no son favorables para hoy y mañana y que, bueno, pues las medidas a aplicar se informarán a partir de las 12 mañana. Se recomienda, por tanto, la utilización del transporte público y los ciudadanos permanecen informados a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico, de la DGT, Gabinete de Tráfico, Emergencias Madrid y redes sociales. La previsión meteorológica y ventilación de la atmósfera de la AEMET para los próximos días está disponible en la página web. Y también hay que tener en cuenta, Eli, que se avecinan lluvias, según nos dicen nuestros compañeros del tiempo. Así que eso, a lo mejor, yo, sin entender, digo que puede mejorar esa situación. No
bueno,
sé.
Bueno, pues mientras tanto...
Pero llega el cielo, eso también preocupa.
Sí, también, madre mía. Mientras tanto, a poder ser que la gente utilice el transporte público, que por cierto hay que recordar, Marta, que es gratuito.
De aquí al miércoles, sí.
Exactamente, así que, en fin... Algo es algo. Marta Zúñiga, compañera de los servicios informativos, que te dejo que te vuelvas corriendo a la redacción, que tenéis un cuarto de hora hasta que llegue el próximo boleto.
Hasta ahora.
Gracias, Marta.
Y si pudiese escapar de esta realidad, pirarme un tiempo aunque no me vaya tan mal, fumar cada mañana en mi nirvana personal. No es tu culpa, niña, no te vayas a rayar, pero he probado tus labios y no me sabían a nada. Y no sé si vale la pena la vida que tanto quería y al mismo tiempo me quema. Nena, no me eches la culpa de que beba, que voy a llegar a casa más tarde de lo que...
Bueno, pues nos vamos también acercando a la hora de resolver nuestra encuesta. Ya sabéis que todos los días colgamos una en nuestra cuenta de Twitter, cuenta que por cierto podéis seguir, ¿eh? O sea, no da calambre ni nada, no tenéis ningún problema. Estamos en Twitter en @buenosdiasom, ahí nos podéis seguir. Todos los días fijamos un tuit con una pregunta para que podáis dar vuestra opinión. Y hoy tenía que ver con las restricciones nocturnas, con ese mal llamado toque de queda, que en unas comunidades está puesto a una hora, en otras a otra. Hay propuestas para adelantarlo, hay quienes dicen que no, en fin. ¿Que de esto iba hoy nuestra encuesta o de esto va hoy nuestra encuesta, Honorato?
Sí, además con opiniones que dan nuestros oyentes. Por ejemplo, Mercedes dice que no ve la relación entre el toque de queda y el contagio. Dice que donde más gente se junta es en el metro, en hora punta. Rafael, por ejemplo, dice que mejor que nos metan presos a este paso. Y Rodrigo, que Castilla-La Mancha va a aplicar un cierre perimetral, que otros hacen un toque de queda a una hora, otros a otra. Pero que esto está bien, porque el gobierno central debería dejar que cada autonomía aplique sus normas.
Bueno, y opiniones para todos los gustos, ¿sí?
Sí, ya has visto que nuestros oyentes son muy diversos y tienen diferentes ideas y todas respetables. Pero a la pregunta de ¿crees que la limitación de movimiento de personas en horario nocturno debe empezar a las 8 de la tarde? Espera, que me va a dar calambre, que doy aquí ya off.
A ver.
Separa. Sí, el 58%. No, el 42%.
Pues hombre, no están muy diferenciados, no. casi vamos a la mitad, pero ganan, en este caso, los oyentes del Buenos Días Madrid, que han votado que sí, que creen que las restricciones de movimiento deberían empezar a las 8 de la tarde, en vez de un par de horas o tres más, que es lo que rige prácticamente en todas las comunidades, excepto en Castilla y León, donde han decidido que a las 8... todo el mundo para casa, todo el mundo a, eso, a recogerse directamente. Es verdad que es una medida que ha recurrido el gobierno central ante los tribunales, pero que al mismo tiempo ha dicho que bueno, que durante 15 días que lo hagan, a ver qué pasa.
De hecho, te he recordado antes que lo van a abordar este miércoles en el Consejo Interterritorial con todas las autonomías, ese posible adelanto de el toque de queda, entre comillas, a las 8 de la tarde.
Bueno, pues el 58% de los oyentes de Buenos Días Madrid creen que sí, que debería adelantarse ese toque de queda a las 8 de la tarde. El 42% dice que no. Honorato, ¿qué tienes de hoy a mañana a las 10 de la mañana para pensar otra encuesta de Twitter? Ya lo sabes.
Otra maldad. Hasta mañana.
Exacto, hasta mañana. Bueno, y empezábamos hablando de esas dos plagas que tenemos encima, el coronavirus y los restos de Filomena, que todavía, en fin, complican un poco la vida a todos. Y vamos a acabar hablando precisamente del paso de Filomena por la Comunidad de Madrid, que ha provocado daños de todo tipo, algunos en espacios tan singulares y tan cargados de historia como el Real Sitio y Villa de Aranjuez. Voy a saludar a mi compañero Chechu Balbuena, que nos va a contar la historia de uno de los edificios históricos que ha resultado dañado, y muy dañado además, por lo visto, por la tormenta. Chechu, ¿de qué edificio se trata y sobre todo dónde te encuentras?
Buenos días, ¿qué tal? Me encuentro a las puertas del Centro Cultural Isabel de Farnesio, que muestra, si cabe, una de las mayores heridas que ha dejado Filomena a su paso por Aranjuez, el hundimiento de parte de la cubierta del edificio. Si no es la mayor, es al menos la más visible, la más llamativa, es una de esas secuelas de la que todo el mundo se acordará dentro de unos años cuando recordemos esta nevada. Lo es porque se trata de uno de los edificios históricos más importantes del casco histórico de Aranjuez. Pero quien mejor nos puede hablar sobre la historia de este inmueble, que fue rehabilitado en 1992 como centro cultural, es Leticia Cuenca. Ella es guía oficial de la Comunidad de Madrid, es historiadora del arte y me acompaña en esta mañana tan fría aquí a pie de calle. ¿Qué tal, Leticia? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde están los orígenes de este edificio y cuál es su característica arquitectónica más singular, Leticia?
Bueno, pues los orígenes de este edificio tenemos que llevarlos hasta la época de Fernando VI, quien le va a mandar que realice a uno de sus arquitectos, que todavía no será arquitecto real, Jaime Marquet, que realice unas caballerizas para la reina consorte en aquel momento. ¿Qué pasará? Que a los pocos años morirá Fernando VI, pasando a reinar su hermanastro, su medio hermano, Carlos III, y finalmente, por eso se llamarán las cocheras de la reina madre, Isabel de Farnesio, puesto que hasta ese momento pues ella había estado exiliada, desterrada en la granja, pero con la venida de su hijo acabó retomando ese papel importante que había tenido como reina consorte durante tanto tiempo.
¿Quién era, le dice Isabel de Farnesio? ¿Qué importancia tenía para dar nombre a un edificio así?
Bueno, pues fue una parmesana que vino a ser la segunda esposa del rey Felipe V, que fue una mujer muy interesante, con muchísimo carácter, y que veló en todo momento por recuperar territorios perdidos para España y sobre todo para colocar en los mejores puestos de Europa a sus hijos. No es por menos la madre del rey Carlos III. Puede ser uno de los mejores reyes que hemos tenido los españoles.
Este edificio ha tenido muchos usos. Uno de ellos fue colegio de huérfanas. Cuéntanos esa historia.
Sí, bueno, pues la cosa es que este edificio, en el año 1808, tenemos que retrotraernos un poquito más atrás, se vio muy, muy afectado, se incendió durante el paso de los franceses por Aranjuez, allá por el año 1808. Quedó durante mucho tiempo, por falta de recursos económicos, en ruina, hasta que ya en la primera parte del reinado de Isabel II, otro importante arquitecto, Isidro González Velázquez, retomó su restauración. En aquel momento, las arcas municipales, bueno, municipales, en aquel momento no, las arcas reales no tenían mucho dinerito, entonces, bueno, pues la restauración no se hizo con la riqueza que tuvo en su primer momento este edificio. Y bueno, pues ahí anduvo manteniéndose hasta que ya en el año 1877 se creó por parte de la reina regente, tengamos en cuenta que había muerto Alfonso XII un tiempo atrás, un par de años atrás, y bueno, algo menos de dos años atrás, y ¿qué sucedió? Pues que ella, con su nombre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, lo que hizo fue crear un colegio para huérfanos, en este caso de huérfanos, eran tanto chicos como chicas, relacionados con todo el tema de infantería, militar y demás. Pasado el tiempo, ya solamente se quedó la sección femenina como tal, solamente había chicas llamadas las pínfanas, porque supuestamente tocaban con este instrumento y demás. Y bueno, pues se mantuvo hasta el año 1970, en bastante, bastante ruina, y por eso fue por lo que estas niñas fueron trasladadas a Guadalajara. Y ese es uno de los momentos que el edificio también sufrió bastante, porque se hizo se hicieron muchísimas modificaciones internas y demás. Parece ser que en sí tampoco afectó muchísimo a la estructura, pero sí a lo que era la concepción original del edificio.
Y una última curiosidad es que también albergó al mercado de abastos durante un tiempo.
Sí, lo que sucedió, ligado un poquito a que el edificio estaba bastante ruinoso, cuando se pensó acometer la restauración del mercado de abastos, allá por mediados de los años 80, se decidió que un buen sitio sería este lugar, pues que total el mercado de abastos iba a dañar en cierto sentido el edificio, pero ya lo estaba. Y como se esperaba esta interesante restauración para convertirlo en centro cultural, durante cerca de 2 añitos albergó el mercado de abastos para luego convertirse con la restauración en el centro cultural que hoy en día pues disfrutamos. Y curiosidad es que tanto el arquitecto restaurador del jefe de la obra del actual Centro Cultural Isabel de Farnesio como el del mercado fueron el mismo que es Enrique de Teresa, y en concreto con Juan José Echevarría.
Gracias, Leticia. Esta es la historia de este edificio, que ahora necesita de una intervención urgente. Desde el Ayuntamiento de Aranjuez ya han anunciado su disposición a incluir la reparación de este destrozo en el próximo Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.
No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.
Donde pueda bailar y en la noche de calor yo te pueda besar, besar, besar. Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame aquí y ahora. Dame, dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame esperanza, dame aquí y ahora. Al rodar, tu piel sobre mis pies, tus ojos verde mar. Yo listen to my heart y cuando me esperas. Pim pam pum, ya ya de pum. Mi corazón se llena de luz, se llena de vida, mi amor, cuando bailas tú. Con mi mía, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.